señores.
Thank you.
jueves, a queridos amigos, estamos en ¿Qué cocinaré hoy? ¿Se puede creer esto, Antonio?
¿Cuándo? Válgame, Mariel, tanto tiempo de estar sin ustedes que nos están escuchando en WGXE o WGXE aquí, transmitiendo desde Accra, Catskill y Hudson.
90.7 FM.
Y bueno, en realidad nos fuimos, pero nunca nos fuimos. Hemos estado aquí y solo que regresamos al aire hasta esta ocasión.
Bueno, déjame explicarle un poco a nuestros oyentes que a mí me pasó una cosa, que fue que tuve un bebé. Nació.
Es algo.
Nació bastante. La bebé.
Su nombre es Daphne.
Daphne,
y
sí.
Más adelantito lo estarán ustedes escuchando, no precisamente en este programa, pero más adelante estarán escuchando sus primeras palabras aquí en vivo.
Ah, sí.
Sí, porque...
en exclusiva.
Es la nueva generación de hispanos que está creciendo aquí en el Valle del Hudson.
Ajá. Nacida en los Estados Unidos.
Tenemos una tremenda visita del abogado Gerardo Gutiérrez, un mexicano del estado de Veracruz, que él es un joven abogado que ha hecho su vida acá, que ha estudiado sus leyes acá, ha obtenido su documentación para ser un abogado, y qué bueno, porque es un abogado que habla español, que está al servicio de la comunidad y otras organizaciones.
Y nos va a estar hablando de acción diferida, que es este anuncio del presidente Obama, que fue el 15 de junio, sobre que a los menores, bueno, a las personas indocumentadas, inmigrantes que hayan estudiado la secundaria o tengan el diploma de GED y tengan menos de 30 años, les van a dar un permiso de trabajo.
Bueno, vamos a cortes. Yo pienso que vamos a escuchar una bonita canción ecuatoriana de Oscar Chávez. Pero Oscar Chávez es un mexicano, pero la canción es ecuatoriana. Regresamos con ustedes y regresamos con el abogado Gerardo Gutiérrez.
Muy bien, hasta pronto.
Ahora una hermosísima canción ecuatoriana, se llama De Terciopelo Negro. De terciopelo negro, guambrita, y tengo cortinas. De terciopelo negro, guambrita, y tengo cortinas. Para enlutar mi pecho, guambrita, y si tú me olvidas. Para enlutar mi pecho, guambrita, y si tú me olvidas. Azucena es blanca, guambrita, y tú eres morena. Si la azucena es blanca, guambrita, y tú eres morena. Samaritana, guambrita, y te pareciste a la samaritana, guambrita, y te pareciste. Te pedí un vaso de agua, guambrita, y no me lo diste. Te pedí un vaso de agua, guambrita, y no me lo diste. Guambrita, y pierdo la vida. Si me niegas el agua, guambrita, y pierdo la vida.
seguimos en el siguiente bloque de ¿Qué cocinaré hoy después de tanto tiempo, Antonio? Qué emocionante.
En realidad es no es increíble, pero es real de que estamos nuevamente aquí en el aire. Y qué mejor manera que traer como invitado a una persona muy especial que viene precisamente desde Poughkeepsie. Pero para eso te voy a dejar que hagas la presentación del abogado Gerardo Gutiérrez, Mariela.
Gerardo Gutiérrez es de Tehuacán, Puebla, México. A los 16 años se mudó con su familia a los Estados Unidos. Como bien decís, vive en Poughkeepsie con su esposa y su hijo, donde practica la abogacía. Así que tenemos un abogado entre nosotros. Todos buscan abogados. Acá tenemos
uno. Aquí tenemos uno y en persona.
En persona. Siempre está interesado por alcanzar a la comunidad hispana del Valle del Hudson. Es miembro de Somos la Llave del Futuro. También trabaja con una organización que se llama Rural Migrant Ministry, el Ministerio Rural Inmigrante. Y como anunciábamos en el bloque anterior, nos va a estar hablando sobre este anuncio del presidente Obama de la acción diferida. Buenas tardes, Gerardo.
Muy buenas tardes, María. Gracias por tenerme en su show.
Antonio.
Antonio, muchas gracias también por tenerme aquí en el show.
Encantado de tenerte aquí. Yo en realidad no sé mucho sobre acción diferida, pero para eso tenemos el abogado a Gerardo Gutiérrez, que nos va a iluminar con su conocimiento sobre el tema.
Gracias. Bueno, solo para que la gente que esté oyendo sepa acción diferida, qué exactamente qué es. Es básicamente la propuesta que Obama ha sugerido, ha puesto en los libros, donde está diciéndole a Homeland Security, que son los que están
Los que se encargan de la seguridad del país.
Se encargan de la seguridad del país, y ICE está bajo ellos. Y básicamente les dice que si tú eres una persona joven que entró a los Estados Unidos antes de que tuvieras 16 años, no tienes más de 30 años, básicamente no has cometido ningún crimen, excepto estar acá en el país sin papeles, y has completado tu high school o has estado en el militar, entonces tú puedes aprobar por un programa en el cual ellos te pueden dar un seguro social y una visa de permiso por 2 años. La idea es, esto es parte de lo que era antes el Dream Act, y solamente es una parte menor del Dream Act, porque solamente es una propuesta que tiene que ser renovada cada 2 años. Pero va a ayudar a muchos estudiantes, muchas personas jóvenes que están que llegaron a este país posiblemente cuando eran chiquitos, no conocen nada de sus países originales, y pues realmente es triste que, porque son ilegales, no tienen papeles, algunas veces los mandan de regreso, y a veces ni siquiera hablan español alguno de ellos. Entonces esta es realmente una oportunidad y un paso bueno para ellos, un paso que los va a ayudar en su vida.
Porque reciben ellos un permiso de 2 años y van a poderlo estar renovando, así como lo hacen, por ejemplo, con los centroamericanos, con el TPS, que lo siguen renovando.
Uh-huh. Bueno, Antonio, sí, ese es lo que han propuesto, porque solamente es de 2 años. Lo que es muy importante que la gente que está pensando aplicar en esto se ponga a pensar, porque es una decisión bastante fuerte, en el sentido de que tienen que pensar que las elecciones ya vienen ahorita, en noviembre. Y esta es una proposición ejecutiva a través de Obama. Si el señor Obama, por cualquier razón, no gana las elecciones, no sabemos cuál realmente la posición del nuevo presidente. Si es que gana el señor Romney, no sabemos si él va a extender, o el mismo enero 20, que es cuando él toma poder, puede elegir cerrar este programa. Entonces, realmente la pregunta para la gente que aplica es, ¿qué va a pasar? ¿Estás cubierto por 2 años porque ya entraste bajo la aplicación de Obama? Pero en 2 años ya estás en el sistema, y si no hay renovación, pues exactamente ¿qué es lo que va a pasar? Hay rumores que obviamente que sería muy difícil ir a traer a la gente, obviamente si estás en el sistema no importa, pero es una decisión que se debe tomar en cuenta. O sea, hay cosas que hay que realmente preguntar antes de decir, esto es algo maravilloso para la gente, hagámoslo.
Pero esto me lleva a preguntarte, ¿está esto en el derecho que se llama que nadie puede ser culpado o llevado a juicio por la misma cosa 2 veces?
Lo que tú estás viendo,
Double jeopardy.
Yeah. Bueno, pero acuérdate, aquí nadie, para que double jeopardy legalmente tú la uses, tú tienes que ir a juicio. Y acá nadie se ha ido a juicio. Esa es toda la idea de deferred action. hay un deferimiento de la acción que el gobierno va a tomar en contra tuya. Pero pues nunca la tomaron, entonces realmente double jeopardy no es aplicable porque nunca hubo una acción en contra tuya.
O sea, tomando en cuenta de que si la gente, las personas que pueden beneficiarse con esta medida se inscriben, toda su información va a estar ya en el sistema, como mencionabas. El gobierno prácticamente va a saber dónde estás y dónde encontrarte. Con todo este conocimiento o rumores de que no se sabe si va a continuar esto o no, ¿es recomendable todavía sugerir a la gente que se puede beneficiar con este sistema, con esta medida, aprovechar la oportunidad?
Mira, esa es, como te digo, es una decisión muy personal. Es una decisión que yo le aconsejaría a la gente que me ha llamado y me ha preguntado acerca de esto, que yo les explico los beneficios que hay. Obviamente, los beneficios son claros. Si tú tienes papeles, es una avenida por la cual tú puedes estar en este país en una forma legal, puedes tener social security, no tienes que esconder porque vas a tener papeles para trabajar. Si quieres realmente ir a la escuela, va a haber una avenida que tú puedas seguir. Pero, obviamente, el otro problema es qué va a pasar. O sea, no sabemos qué va a pasar. Y es recomendable, pues es algo muy personal. Algunas gentes yo creo que sí deberían aplicar. Hay otras gentes que, pues, depende de su situación personal. O sea, hay gentes yo conozco que sus familias ya están en camino a irse de regreso a su país por cualquier razón, ya sea económico, o porque realmente nunca les gustó aquí, o porque en regreso ya son más adultos, ya sus padres quieren mejor terminar sus años allá en su país. Entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes es el que te quiere regresar con tus padres y empezar una nueva vida en tu país que tal vez no conozcas, o quieres quedarte acá con la tía, con la prima, y seguir esa ruta. Es algo muy personal, te digo, hay beneficios y cosas malas en ambos lados, porque no sabemos, no hay una seguridad que es lo que va a hacer este programa.
Definitivamente una cuestión muy personal. ¿Y puedes repetir otra vez cuáles son los requisitos? O sea, ¿son jóvenes que llegaron antes de que tuvieran los 16 años?
Antes de que tuvieras 16 años, tuviste que no puedes tener más de 30 años antes de junio 15 de este año. O sea, antes de que cumpliste 30 años. Sí. Y tuviste que estar en el país por 5 años. Okay. Y tuviste que haber graduado de la escuela high school. O tuviste un GED. O fuiste a las Fuerzas Armadas y te saliste después de Honorable Discharge, como ven acá. Saliste después de 2 años. Y no puedes haber cometido ningún crimen. Lo del crimen y lo de los 5 años, esas son de las cosas que están un poquito no muy claras. Lo del crimen está definido como algo muy flexible para el gobierno.
Porque hay de crímenes o delitos a delitos. Claro. Bien puede ser que te detengan porque ibas rápido en un coche, como que realmente hiciste un crimen serio que te llevó a la cárcel por varios años.
Claro, y es una flexibilidad que el gobierno siempre ha tomado hasta cuando hay procedimientos regulares de migración para deportación. Lo primero que investigan es si hubo un crimen de lo que llaman moral turpitude, un crimen moral. Y un crimen moral es, pues obviamente, digamos, si matas a alguien, definitivamente, pero un crimen moral también puede ser para si tú anduviste manejando borracho y te lo has hecho varias veces y has ido, digamos, a la cárcel por un tiempo. Es un crimen moral, es un crimen contra la moralidad de la sociedad. Ese es más pesado que si tú, por ejemplo, te fuiste un día, que ha pasado mucho, los muchachos van y agarran algo, digamos, de Walmart o se roban algo pequeño. Eso no sería tan grave. Sí. Moralidad es cuando viene. Entonces, en este caso de For Action, el gobierno ha dicho, bueno, no ha realmente salido con una clarificación. La aplicación, todo el mundo está esperando, creo que va a salir a principios de agosto. Y todos esperamos ver más clarificación. Hay rumores que tienes que tener 3 misdemeanors o un felony y ya no calificas. Bueno, eso es suficiente. O sea, eso ya es una barra alta. Pero hay que ver. O sea, siempre la flexibilidad del gobierno. Decir, bueno, lo que tú cometiste lo vamos a clasificar como un crimen. No hay una claridad todavía.
El gobierno anunció que va a ser para principios de agosto.
Sí. Va a ser principios de agosto. Y aplicaciones, supuestamente, el rumor es de que van a empezar a ser tomadas agosto 15.
Creo que vamos a hacer una pausa y vamos a regresar nuevamente con el abogado Gerardo Gutiérrez. Y posiblemente, bueno, pienso que es importante hablar sobre las posibles situaciones que se va a ver cuando la gente empiece a solicitar qué proceso, uh-huh, podría decir,
este beneficio,
en este beneficio, ya que se cuenta siempre de que hay personas que tratan de aprovecharse de las personas que quieren beneficiarse con esta medida. Bueno, regresamos un momento.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Hoy tenemos a Gerardo Gutiérrez, abogado, que nos está visitando al programa. Soy Mariel Fiori.
Este es Antonio Flores Lobos.
Ese es.
Este es doble...
WGXC 90.7 FM, transmitiendo para el condado de Greene y Columbia.
Y nos pueden encontrar también en el internet.
¿Ah, sí? ¿Dónde?
En WGXC.org.
Sí,
Amazon. Soy correcto, ¿verdad?
Sí, perfecto.
Exactamente.
Yo diría W.
Oh, ok, bueno.
O W. Diferencia. ¿Cómo decís vos?
W, W, misma cosa.
Pues ahí nos encuentra, bueno, Gerardo Gutiérrez, estamos hablando de este tema candente de la acción diferida, que, como estaba explicando, le va a dar permiso de trabajo a, según anuncio el presidente Obama, le va a dar permiso de trabajo a los jóvenes inmigrantes que tengan entre 15 y 30 años y que hayan hecho la secundaria, ¿no?
Que estamos hablando de un número grande, y no, obviamente no solamente hispanos, sino muchos otros inmigrantes que vinieron tanto de África o del Caribe o de Europa. Pero como estamos hablando en español, estamos refiriéndonos específicamente a los inmigrantes hispanos que se pueden beneficiar con esta medida.
Más de un millón probablemente, ¿no?
Definitivamente, yo creo que es mucho más grande que un millón. Solamente California debe tener un número que ni siquiera sabemos contar por allá.
Sí, no,
California, Arizona, y todas zonas del mero que están en la frontera.
Y con tantos números, como comentábamos en el bloque anterior, con tanta gente que se podría beneficiar y que va a ir corriendo a las oficinas a enviar sus solicitudes, tenemos también algunos problemas de fraude. ¿Podrías explicar qué es lo que podría pasar?
Bueno, mira, inmigración, las leyes de inmigración siempre han estado, desgraciadamente, llenas de gente que están tratando de tomar ventaja de otra gente. Especialmente yo, en mi práctica, he oído de mucha gente que van a su notario, o van con el contador, o van con alguien que le dice, yo soy abogado, y realmente nunca fueron abogados, fueron lo que llaman paralegals en algún lado, y empiezan a someter formas por todo el mundo. Y pues, esto es la mayoría de nuestra gente que aplica por esto. Acuérdate, la mayoría trabajan con lo que llamamos cash, con efectivo. Entonces, una vez que pagas, pues si que le pagaste la persona que está sometiendo tu aplicación, ya no la ves, o si hay algún problema, ya no lo encuentras. Lo que yo le recomendaría mucho a la gente es que tengan cuidado, que realmente aseguren que la persona que les va a hacer los papeles, pues sea alguien confiable, que tengan algunas referencias de tal vez gente que haya trabajado con ellos, que realmente sean abogados y que sepan lo que están haciendo. Y tener cuidado, porque como digo, tiene la posibilidad de ser un fraude para miles de gentes. Y el gobierno, acuérdense que están pagando al gobierno. El gobierno va a cobrar aproximadamente como $450-500 junto entre la aplicación y el permiso de trabajo, es lo que va a costar esto.
¿Esto es lo que se le va a pagar al gobierno?
Al gobierno. En adición, lo que le van a cobrar a la persona por hacer este proceso, por esta aplicación. Y también lo que les aconsejaría es de que vean la aplicación. O sea, vean la aplicación. Si no es algo totalmente difícil, pues traten de consultar con un abogado y vean cómo se puede hacer. O sea, no se alteren de que, ya llegó la aplicación, hay que someterla inmediatamente. O sea, hay tiempo y...
Me imagino que en esa aplicación o esa solicitud ¿requiere un poco del historial de la persona, del inmigrante? ¿O qué clase de preguntas pueden encontrar las personas que se van a solicitar esta clase de...?
Bueno, te digo, es lo que estamos tratando de esperar ahorita con la aplicación, porque no sabemos qué es lo que va a contener. Sabemos que están pidiendo que haya prueba de que ellos tuvieron acá 5 años. Y antes de que, cuando se anunció esto, lo primero que mucha gente empezó a preguntar es, bueno, ¿cómo vas a probar que estuviste acá 5 años? ¿Cómo vas a probar qué tal si...? Y especialmente la gente que estaba en contra de esta proposición dijeron, y si alguien viene que entró a los 29 años, a los 30 años y dice, sí, yo estuve acá desde que estaba yo a los 10 años, o sea, ¿cómo vas a desprobar que realmente él no estuvo acá? ¿O cómo él va a probar que él estuvo acá?
Ahí yo recuerdo tiempo atrás cuando se pasó una ley semejante en los tiempos de Reagan, en el que había muchos pequeños negocios que ofrecían, yo te puedo hacer un papelito que dice que tú llegaste o que empezaste a trabajar conmigo en tal época. Y cosas así, imagino que pueden darse. Ahora que, por ejemplo, viene una persona que llegó, tiene 29 años y que quiere comprobar
que llegó antes de 6. Sí, y desgraciadamente es lo que estamos esperando. Ya hay un poco de clarificación acerca de lo que van a pedir, que es lo que van a validar como algo realmente... como prueba de que tú llegaste acá antes de los 16 años. Como le digo, si estuviste acá y estuviste a la high school, pues obviamente no hay
discutir. Eso es prueba.
Es prueba actualmente que estuviste acá. High school, acuérdate, son 4 años, te falta un año. Entonces, si estuviste acá en el último año de middle school, ahora estuvo bien. Si estuviste acá a la 4 years de high school y fuiste un año a una escuela técnica, hasta los 5 años. También probablemente fuiste a la militar, pues la militar va a tener récords de que estuviste ahí.
Aunque suena un poco increíble, que ya es otra cosa.
Sí,
¿no? De que vayan a los militares o a la guerra sin documentos. Pero existe la situación.
Pero claro que sí.
No, eso existe y es algo...
Como ¿y qué pasa dices, mostrar que has trabajado? Hay un empleador que va a firmar, él trabajó acá y yo sabía que no tenía papeles.
Sí, exactamente. O sea, eso es otro tema realmente, sí. ¿Qué le va a pasar al empleador si realmente quiere estar firmando papeles de fraude por todo el mundo? No solo fraude, pero después tienes el IRS que va a venir, oh, claro, si vino, ¿y cuándo pagaste los impuestos este señor? ¿Y cuánto le o sea, no, puede haber otra, esa es otra conversación totalmente completa. Pero están diciendo que, pues, you know, récords de escuela, récords de la militar, récords médicos. Hay mucha gente, uno muy reciente, un señor me habló, muchacho, me dice, mira, yo llegué acá a los... Me hice como a los 15 años, pero no fui a la escuela. No, o sea, me fui directamente a lavar platos y a trabajar. Y nunca fui a la escuela. Hoy yo tengo 22 años. ¿Qué va a pasar con ese requisito de escolar? Obviamente no fui a la militar, me dice. Hay rumores que si tú tienes prueba de cuándo entraste al país, si tú entraste, digamos, con visa, hay un sello de la visa cuando entraste. El hecho de que tú te quedaste después de que la visa se expiró. Pero
imagino que se vino, si vino a lavar platos, por ejemplo. Uh-huh. Pues imagino que cruzó la frontera sin necesidad de visa.
Pues realmente, o sea, por lo menos se ve ahí, va a haber muchos casos así que sí. La gente no va a caer realmente en estos, y hay que ver cómo se arregla ello. Por ejemplo, este muchacho, digo, o sea, si él, no sé lo que se dedica ahora, pero sí. Yo estoy diciendo que se fue a lavar platos o lo que sea. Si tiene prueba de cuando entró al país con un sello, si entró caminando y le dieron un sello ahí de los Estados Unidos diciendo aquí entraste en el 2002, entonces tal vez eso, porque eso es algo, un sello del gobierno federal.
Es por eso que me imagino que los seguidores de Obama dicen que esto no es una amnistía, o sea, no se le está dando el derecho de aplicar a cualquier persona. Por ejemplo, en este caso, esta persona va a tener dificultades poder beneficiarse con esta medida.
De todas maneras, lo que comentábamos en el bloque anterior, que es un poquito asustante, ¿qué pasa si no gana Obama? ¿Qué pasa si las personas solicitan su permiso renovable cada 2 años, se lo dan, y en 2 años, con otro presidente, otra política, ese programa no existe más? ¿Qué pasa con esa gente en 2 años? Y lo que estábamos comentando en la pausa es que, bueno, hay el dinero para poder desalojar del país, hacer una deportación masiva de millones de personas, o 1 millón o no sabemos cuántos, sí. Que se van a beneficiar. Difícil, ¿verdad?
En realidad, y voy a dejar al abogado que conteste, pero en lo que a mí se refiere, el optimismo que siempre cargo conmigo.
Está muy bien.
Para empezar, perdón, no, y no es que esté tomando aquí un lado partidista, pero yo pienso que las oportunidades de que gane Romney son básicamente nulas. Puedo estar equivocado, pero lo miro muy remoto. En cuanto a lo demás de que sobre el optimismo, aquí el abogado, denme unas palabras sobre eso.
Antonio, me dejas a mí como que yo traiga todas las malas noticias. Mira, yo lo que diría, lo que está diciendo Mariel es muy... muy cierto, y es algo que yo le digo a la gente cuando me pregunta acerca de esto, y eso fue, regresamos a ti, es una decisión muy personal, porque es lo que tiene que pensar la gente, qué es lo que va a pasar si por cualquier cosa el señor Obama no gana, o a lo mejor, aunque gane, qué va a pasar con este programa en 2 años, o sea, lo va a extender, ya sea serían sus últimos 2 años realmente sin riesgo de reelección, porque no se va a reelegir después de que se reelija. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Porque después, aunque lo extienda por el término de su presidencia, cuando llegue el nuevo presidente, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces tenemos 4 años. Entonces,
para esos 4 años, el próximo candidato republicano va a estar en necesidad de los votos hispanos, por lo tanto va a extender.
Pues esperemos. Pero yo estoy de acuerdo con una cosa con Mariel, en que yo considero que, aunque esto... Por cualquier cosa, el señor Obama no gana y el señor Romney decide parar este programa en enero 20, cuando toma poder. Ese mismo día puede parar el programa. El gobierno no tiene los recursos para ir a tocar la puerta de 1 millón de gentes y recogerlos. O sea, no lo va a hacer. Y sería totalmente, yo creo que algo que moralmente en la nación todo el mundo se espantaría. Porque entonces no solamente están aplicando las leyes inmigratorias, pero como... public policy, como dicen, a dónde termina el poder de la gente. Tu casa es sagrada. Eso siempre se ve en el revés. Y que alguien venga y te saque de tu casa después de que tú aplicaste para algo que el gobierno te ofreció, moralmente va a llevar a la gente, yo creo que hasta la gente que no está totalmente aceptable en este programa, que no aceptan mucho este programa, va a decir, no, ¿a dónde voy a parar al gobierno? Porque esto, si lo pueden hacer esto a toda esta gente, ¿qué va a pasar también?
Y romper familias.
Romper familias. Entonces yo creo que no pasaría, pero es algo que la gente por lo menos tiene que estar consciente antes de aplicar.
Obviamente que este tema da para largo, pero se nos acabó el tiempo. Me encantaría públicamente invitarlo a Gerardo para otro programa. La semana que viene vas a estar con nosotros hablando de otro tema también importante.
Bastante
que es
interesante.
La Farm Bill o el proyecto de ley para ayudar a los trabajadores agrícolas. Pero podemos volver a hablar de acción diferida en un par de semanas.
Claro, claro, cuando quieras
estaremos. Cuando tengamos los documentos disponibles.
Sería mi placer regresar al show con ustedes.
Pues te agradecemos bastante a Gerardo de que estás aquí con nosotros y que vamos a ver la próxima semana nuevamente. Y bueno, a todos ustedes.
Hasta el próximo
hasta
bloque.
No se equivoca usted. No se equivoca usted. Está escuchando el ritmo inconfundible de Yubairé. Al escuchar el tumbador, al escuchar el quinto, al escuchar el tumbador, bien sabes tú. Que es mi guaguancó. Una sabrosa plena y el embrujo del pandero, pues baila el mundo entero. Hasta olvidar sus penas. No se equivoca usted. No se equivoca usted. Escuchando el ritmo inconfundible de Yubairé. Bomba tú quieres, bomba te voy a dar. Y hasta un toque a los santos.
A la noche.
Escuchará. Es Yubairé, no se equivoca usted. No se equivoca usted, no se equivoca usted.
Lo que canta mi boca ya usted ve.
este conjunto sí que tiene vento.
Ah, pero dime qué tiene, qué tanto entretiene,
este
bongo.
Este conjunto sí que tiene vento.
Alegría, caballero, es lo que traigo en el tambo.
Este conjunto sí que tiene vento.
Si la rumba se ha puesto buena, si la rumba la traigo yo.
Este conjunto sí que tiene vento.
Ya seguro.
De qué cocinaré hoy, soy Mariel Fiori.
Todo llega a su fin, ¿no, Mariel?
Impresionante, pero tenemos un buen final.
Sí, un final de esos de lujo. Les habla Antonio Flores Lobos.
Esto es WGXL 90.7 FM.
¿Qué cocinaré hoy?
¿Qué cocinaré hoy? Y hoy cocinamos de todo.
De todo.
Y terminamos con alguien que viene ¿de dónde viene?
Desde la madre patria.
Oh my God, pero eso es muy antiguo.
Es antiguo, pero se quedó por ahí.
Quedó.
Seguimos bueno, hablando por ahí el español, pero bueno, tenemos algo bastante interesante.
Mucho más moderno, más moderno que la madre patria. Estamos con Pilar Roca. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
Contanos qué estuviste haciendo acá por el Valle del Hudson.
Pues estuve trabajando como diseñadora gráfica. Y estuve también disfrutando de un poquito de vacaciones aquí, un poco de todo.
Diseñadora gráfica acá en Kingston,
¿Qué estuviste diseñando?
¿De acá? ¿Fuiste a una oficina a trabajar?
No, trabajé desde casa, en casa de unos amigos que me alojaron aquí, muy amables. Y la historia es que hay una organización que se llama Somos la Llave del Futuro, que está dedicada a crear líderes latinos y ayudar a la población hispana, y entonces ellos me solicitaron el trabajo que le hiciera, pues le renovara la estética, ¿no?, el diseño gráfico de su asociación. Entonces eso es lo que he hecho básicamente, pero bueno, trabajando desde casa y de vez en cuando alguna reunión, pero vamos.
Estaba haciendo trabajo también para ¿Alguna institución específica de Europa?
Sí, al mismo tiempo tengo trabajo para España y también para Italia, que es el país donde resido ahora, donde vivo.
¿Qué estuviste haciendo para España y para Italia?
Bueno, me faltó uno. También estoy trabajando para Bruselas, para una organización.
¿Bélgica?
Sí, sí, en Bélgica. En Bruselas hay muchas organizaciones muy importantes porque es la sede de la Unión Europea y ahí está la Organización Internacional de migraciones, que le estoy haciendo también un proyecto, en fin.
O sea que, estando desde un solo lugar, estuviste trabajando para todas estas organizaciones o instituciones. ¿Cómo te programas?
Perdón, también haces el diseño de la revista La Voz.
También hago el diseño de la revista de La Voz desde hace 3 años y medio, si no me equivoco.
Sí.
Y siempre a distancia. O sea, yo a Mariel la veo ahora, la vi ahora y la última vez que te vi cuando fue hace 3 años.
Más o menos 3 años.
Y sí, todos los meses trabajamos juntas. O sea que ya no hay barrera, no hace falta tener una oficina o tener un...
¿Qué se necesita?
Se necesita una buena conexión a internet, eso es importante.
Ok, una buena computadora.
Una buena computadora y bueno, y una camiseta bonita.
Para hacer Skype.
Para hacer reuniones por Skype.
Ah, o sea,
los
que
pantalones
también...
dan igual.
Sí.
No, pero bueno, se necesita pues acordar los horarios también, porque por ejemplo con el tema de Europa, pues sabéis que allí el horario es diferente, hay 6 horas menos. Entonces, bueno, nada, organizarse igual que
para trabajar internacionalmente también idiomas, ¿no? ¿Cuántos idiomas hablas?
Bueno, diría que 3, pero el inglés no lo hablo perfecto. Lo hablo bien, pero todavía.
¿Y los otros qué son?
Los otros son italiano y español, que es mi
idioma. Tu lengua nativa.
Sí, Mateo.
Se nota.
O sea que a mí
bueno,
me llama...
Bueno, andaluz en verdad.
Andaluz. Es sí. Diferente al español, obviamente.
El andaluz.
Bueno, un poquito, ¿no?
Y sí, porque no dijo andaluz, dijo andaluz.
Sí, es lo que estoy andaluz. Notando, que no mencionas las S. Estás como la gente del Caribe, que no la menciona.
Claro, porque soy andaluza de Córdoba. Y entonces, pues, me como la S como buena cordobesa que soy.
Pero anda flaquita, igual que come tanto, ¿no?
Ah. Bueno, ¿sabes de qué? A mí me llama mucho la atención eso de trabajar a distancia, porque en realidad tú puedes trabajar en cualquier parte del mundo. Bien puedes estar en Argentina, en México o en los Andes mismos.
En el Monte Everest.
En el Monte Everest, siempre y cuando tengas tu buena computadora, tu conexión y estés cómoda, obviamente no congelada.
Sí.
Pero puedes de allá mandar tu reporte, mandar lo que tengas que hacer y recibir tu chequecito en el correo.
Una buena cuenta tenés que tener también, cuenta bancaria para recibir.
Bueno, yo tengo una en Italia y otra en España, pero sí. Pero creo que la gente se crea más, o sea, se imagina que es más complicado de lo que es. Creo que es mucho más sencillo de lo que la gente piensa. Y es más efectivo. Si aprende a trabajar así, es muy práctico.
¿Y tus clientes les gusta esto? Porque tal vez está esta cosa del cara a cara necesario, ¿no?
Ya te digo, al principio hay gente que todavía es un poco reticente a eso, pero cuando ven que todo funciona muy bien, que tú mandas, por ejemplo, los bocetos de algo, esta misma mañana mandé algo y ellos me contestaron, o ellos te mandan las modificaciones, tú las modificas, se lo vuelven a enviar. Entonces hay una conversación fluida, hay una efectividad porque tú, bueno, pues respondes rápidamente o el mismo día. Entonces no hay problema, o sea, la gente ya se tranquiliza con eso.
Sí, es simplemente un nuevo sistema de ver cómo la gente se desarrolla en el mundo. Porque yo, por ejemplo, estuve ayer en la ciudad de Nueva York, por decir así, y mirar todo ese gentío en un solo lugar. Ahora, con muchos trabajos como esto, no hay necesidad de tener tanta gente o tantas oficinas en un lugar reducido.
Particularmente con lo caro que es Nueva York. Acá, en el Valle del Hudson, la ciudad de Kingston, por ejemplo, se autodenomina Brooklyn on the Hudson. Porque lo que quieren hacer es esta cosa llamada el Kingston Corridor, en donde diseñadores como Pilar o personas que trabajan mucho a distancia,
que pueden
trabajar a distancia simplemente accediendo a una computadora y a un buen teléfono, no necesitan estar en la ciudad, que el alquiler sale tan caro, la vida es tan cara y un poquito loca, ¿no? Con
lo que Pilar pagaría en la ciudad.
La polución, exacto.
Pero sí que creo que también no podemos olvidar que una parte del contacto humano hay que tener. Es decir, de vez en cuando, verse. Alguna vez, aunque sea una vez para una reunión.
Para
para darse la mano y decir, oye, pues yo soy tal.
Tomar el cafecito y etcétera.
Por eso también Kingston está bien ubicado. Está simplemente a 2 horas o menos de la ciudad de Nueva York. Entonces la gente que trabaja... Es el objetivo del Kingston Corridor, ¿verdad? La próxima vez deberíamos hablar con
alguien. Y esto del Kingston Corridor, ¿cuánto tiempo hace que has estado escuchando hablar sobre este...?
Un par de años. Sí, hacen reuniones acá en Keegan, en la... cervecería.
Qué conveniente.
Para hablar de cómo vamos a mejorar el mundo con una cerveza, ¿verdad? Mejorar la vida de la gente, mejorar la calidad de vida, porque en la ciudad de Kingston, como en muchas ciudades aquí en el Valle del Hudson, la vida es mucho más barata, el alquiler es más barato.
Mucho mejor.
Todos tienen un espacio con un jardín para cultivar sus verduras. En la ciudad, un balconcito es gracias, si es que tenés una maceta para poner un tomatito.
Acá puedes tener tu perro también.
Tu perro.
Tu gatito. También.
Pues es la revolución de la forma en que la gente mira sobre los empleos. Porque una de las cosas que yo me pongo a pensar también es de que la persona tiene que tener un nivel de organización increíble. Porque la persona se puede levantar y tomar su café y ponerse a distraerse en otras cosas y no hacer su trabajo. Entonces la persona tiene que programarse a sí mismo.
¿Cómo es un día en la vida de Pilar?
A ver, esto de ser freelance, porque al fin y al cabo esto es freelance.
Okay.
Y esto tiene sus pros y sus contras. Su pro, que tú puedes trabajar en pijama. Y eso puede ser agradable. Su contra es que el fin de semana no es un fin de semana. El viernes no es un viernes. O sea, tú tienes todos los días... Como no te organizas bien, como tú decías, tú tienes O sea, puedes estar trabajando todos los días. Y eso tampoco es... Es bueno para la cabeza, ¿no?
Sí.
O sea, es bueno también... La gente que trabaja en una oficina de una hora a tal hora, las cosas positivas que tienen es que, bueno, cuando salen no tienen por qué llevarse trabajo a casa. Y tú cuando trabajas en tu casa, pues tienes el trabajo en casa todo el día. Entonces, cuando no has terminado algo, te queda como yo ayer hasta la 3 de la mañana trabajando.
Wow.
Esa es la flexibilidad, pues tiene un precio, ¿no? Entonces, bueno, depende, te tienes que organizar muy bien, como decías tú, para que eso no te ocurra. Y también respetar tu momento y decir, bueno, pues no voy a trabajar el fin de semana, porque voy a darme el tiempo para yo descansar y... Porque de verdad que si no lo haces...
Eso es difícil.
Es difícil. Yo que me pongo y los fines de semana para mí no son fines de semana. O sea, yo trabajo igual que si...
Será porque a él le gusta trabajar.
Sí.
Pero, ¿aceptas todos los trabajos que te ofrecen o algunos decís, no, por favor, esto no lo voy a hacer?
No, todo no.
Sí, todo tiene sus límites. No, es bueno que la gente, una vez organizada, que ha hecho, tiene la experiencia de que se regale a sí mismo los fines de semana como cualquier otro trabajador, porque si no te conviertes en un esclavo de tu propio empleo.
Exacto. Y eso ocurre mucho con el freelance, porque como tú eres tu jefe, pues entonces tú quieres, hombre, si eres profesional y te gusta hacer un buen trabajo, pues quieres llegar a los objetivos, quieres hacerlo bien, y te olvidas a veces de ti mismo, ¿no? Muchas veces. También con la crisis que hay ahora, por lo menos en Europa hay mucha crisis, entonces no puedes rechazar muchos trabajos, antes rechazaba a lo mejor más, ahora te lo piensas dos veces. Entonces todo eso pues está muy bien, pero por otro lado pues eso, tienes que saber los límites, un poco marcarlos, ¿no? Marcar los límites.
Pues nos has abierto, Pilar,
una los nueva ojos brecha sobre... una brecha laboral que pueden... ¿Qué se necesita para trabajar? Ya dijimos una computadora y un internet, pero en cuanto a conocimientos, si una persona quiere hacer freelance como diseñador, ¿qué tipo de conocimientos básicos? O por lo menos contanos de tu caso.
Bueno, en mi caso es que yo hice la carrera de Bellas Artes, se llama, en España, y luego hice un máster en diseño. Y luego llevo muchos años trabajando como diseñadora gráfica y como ilustradora de libros. Entonces yo creo que los requisitos, no hace falta hacer lo que yo hice ni nada, pero hay que tener unos requisitos básicos que son, por supuesto, conocer las herramientas, es decir, saber bien los programas que hoy día se usan, no, por ejemplo, no Freehand, que ya no se usa, sino programas, pues Adobe.
¿Qué es Freehand?
Freehand era un programa de diseño. De diseño vectorial que ya no existe.
O sea que estás constantemente, como dice en
actualizando.
Inglés, actualizando, te iba a usar la palabra updating, pero como, uh-huh. Y que es aceptable en mi Spanglish, ¿verdad? Pero
eso vamos a hablar la semana que viene, ¿qué te parece? Hablemos bueno. De Spanglish.
Ok, entonces tienes que estar constantemente actualizándote sobre los nuevos programas
que están saliendo. Sí, o te actualiza o perfecciona lo que sabes, porque hay mucha competencia. Entonces, como digo, lo importante son programas, es decir, herramientas, programas, como Photoshop, Illustrator, InDesign, para maquetación, para hacer diseño vectorial, logotipo, o folleto, lo que te pidan, ¿no? Para ser versátil en el trabajo y que la gente pueda pedirte lo que sea. Y también, pues, una parte muy importante que es la creatividad y la estética, el gusto por la estética. Tienes que prepararte, ver mucha obra, muchas revistas, incluso pintura, y formarte a nivel de gusto, ¿no? De estética, que eso también va a influenciar mucho.
Entonces, no sé si tenemos tiempo, pero me llama la atención siempre los trabajos de los freelancers. ¿Cómo se dice freelancers?
En español es igual, freelance.
Bueno, freelancers, para conseguir los trabajos. O sea, tienes que mandar tu ejemplo de tu trabajo a diferentes compañías. ¿Cómo le haces?
Mira, esto es como me dijo mi padre hace muchos años, una bola de nieve. Y esto es igual. Tú empiezas, ¿no? Y ya la gente, si hace un buen trabajo, te van conociendo, sí. Te van llamando. Y luego, por ejemplo, este último trabajo que me salió fue porque... En Latinoamérica, en no sé qué país, llevaron un proyecto que yo había maquetado para una fundación internacional. Y otra fundación internacional lo vio y dijo, ¡ay, qué bonito está! Entonces, este chico que llevaba el proyecto le dijo, ¡ah, pues la diseñadora es tal! Y me mandaron un correo y me dijeron, oye, Pilar, ¿nos ha gustado tu trabajo? Queremos proponerte el hacer tal. Y otras veces, por casualidad, como nos pasó a Mariel y a mí, que nos conocimos por cosas de la vida... O sea que, bueno, depende. Por supuesto, si tú te motivas a buscar, vas a encontrar más.
Pero tienes que estar apoyado por el buen trabajo que haces.
Claro, tienes que ser profesional. Yo eso lo diría siempre. El otro día leí una frase que decía cómo era, el trabajo es el mejor autorretrato que hay de uno mismo. El trabajo que uno hace, ¿no? Y sí. Eso es verdad.
O sea, bueno, y con eso nos
la
vamos.
La voz, las noticias, etc.
Claro, etcétera. Bueno,
y con eso se termina el programa.
Bueno, gracias, Pilar.
Gracias, vamos, Pilar, que una brecha nueva para nosotros. Y trabajar desde el Monte Everest, yo quiero.
Estaremos aquí la próxima semana.
Oh, sí, y tenemos al abogado Gerardo Gutiérrez que nos va a estar hablando de Farmingville o la el proyecto de ley para cambiar la suerte de los trabajadores agrícolas.
Aquí ya saben, nos ven aquí los viernes de 2 a 3 de la tarde en WUGXC90.7 FM.
También se puede escuchar en línea para tu información.
Bueno, este es Antonio Flores Lobos.
Soy Mariel Fiori. Hasta pronto, amigos.
Chao.
Saltando.